Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy cordial, como hacemos diariamente desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia e iniciamos aquí nuestro Estudio 45. Hoy es martes 9 de junio del año 2015. Tenemos estos, entre otros titulares. Se reportó un nuevo ataque cibernético, esta vez contra el sitio web del Ejército de Estados Unidos. El secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos pide al Congreso una ley contra el terrorismo cibernético. Analizaremos este tema con el apoyo del experto en tecnología, Vicente Pimienta. Y el presidente Barack Obama admite que aún no hay una estrategia definida para entrenar las tropas iraquíes en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Iniciamos la sesión informativa de hoy. Hackers sirios atacan el sitio web del Ejército de Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El Ejército de Estados Unidos cerró temporalmente su sitio web el lunes después de que un elemento del proveedor de contenido fue comprometido en un ataque cibernético. Un grupo alineado con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad se atribuyó responsabilidad. El llamado Ejército Electrónico Sirio se jactó del hecho en Twitter y compartió una imagen de un mensaje anti-Estados Unidos antes de que el sitio web fuera sacado de servicio. El grupo que apareció en línea en 2011 se ha atribuido responsabilidad por hackeos a una cantidad de otros objetivos, incluyendo el Comando Central de Estados Unidos, contratistas del gobierno y medios de prensa. El jefe de Relaciones Públicas del Ejército estadounidense dijo que, y citamos, "Hoy, un elemento del servicio de proveedor de contenido para Army.mil fue comprometido. Después que nos enteramos, el Ejército tomó medidas preventivas apropiadas para asegurar que no hubiera robo de datos del Ejército al cerrar temporalmente el sitio web". El ataque al sitio web del Ejército de Estados Unidos ocurrió días después de que la Oficina de Manejo de Personal del gobierno estadounidense, que recoge información y emite permisos de seguridad para millones de empleados federales, reconociera que fue objeto de un masivo ataque cibernético. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Por su parte, el secretario de Seguridad Interior, Jay Johnson, pidió al Congreso con suma urgencia una ley para luchar contra el terrorismo cibernético. El informe con Tony Cano.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, instó al Congreso a trabajar en una legislación contra el terrorismo cibernético que pondere y optimice el papel del Departamento de Seguridad Nacional para que identifique y legalice a esa entidad como el portal principal cuya información pueda fortalecer los detalles procedentes de sectores privados y así afianzar la capacidad de su departamento para dar seguridad al sector federal civil del gobierno, punto GOV.
We're coming a long way right now with systems like Einstein.
Estamos atravesando por un largo camino en estos momentos con sistemas como Einstein que tenemos en el departamento, pero definitivamente tenemos que hacer más. Los personajes cibernéticos se hacen cada vez más sofisticados, así que estamos tras sus pistas y actuamos agresivamente. Esta es una de mis principales prioridades mientras esté en el cargo. Johnson añadió que el Departamento de Seguridad Nacional está en el proceso de notificar individualmente a los empleados federales cuya información federal haya estado comprometida durante el reciente ataque cibernético. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Permítannos hacer una muy breve pausa y al retornar estaremos analizando este tema con el apoyo de un experto en tecnología, el señor Vicente Pimienta. Ya venimos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, radio, y'all get hit with
top, top, top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, the... USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10, USA. Por la voz de América y el sistema Boazar. Están escuchando Estudio 45, un programa de la Voz de América.
Un cordial saludo para el señor Vicente Pimienta. Él es experto en tecnología y nos da mucho gusto recibirlo en el programa para analizar un tema tan sensible y tan delicado. Señor Pimienta, bienvenido. ¿Cómo está?
Un placer estar aquí con ustedes. Buenos días.
Estamos hablando de terrorismo cibernético a estas alturas de lo que ha sucedido, especialmente con el Departamento de Recursos Humanos del Gobierno y ahora el sitio web del Ejército estadounidense.
Bueno, estos ataques no son nuevos. Esto lleva pasando hace varios años y hace como un año y medio hubo otro ataque y el presidente de los Estados Unidos amenazó a China con que iba a tomar acción. Hay que ver si eso se va a hacer realidad, ¿no? Pero realmente este ataque viene, este en particular, pasó hace varios meses. La penetración, una vez uno entra a estos sistemas clandestinamente, uno no sale hasta que es descubierto, ¿no? Es el equivalente a si yo tengo la copia de la llave de la casa de alguien, yo no voy a entregar la llave. Yo voy a seguir entrando y saliendo todas las veces que yo pueda hasta que me cojan, ¿no? Así que esto viene pasando hace meses y aunque el gobierno lo detectó hace un rato y ahora es que lo hace público, ellos están acusando a los chinos, pero todavía no han sacado la evidencia concreta. Así que todavía queda mucho por saber qué es lo que está pasando y actualmente hay otros sistemas que están penetrados y hoy en día todavía ni se han dado cuenta. Ese es el problema de esto, que ellos penetran y la organización, ya sea privada o gubernamental, no se entera hasta meses después, cuando ya es un poco tarde.
Exacto. Ayer el presidente Barack Obama, preguntado sobre este tema en Alemania, dijo que esto nos está sucediendo porque nuestros sistemas están obsoletos y que precisamente se descubrió este último caso de hackeo al gobierno porque se estaba realizando un inventario de todo este material. ¿Cómo puede suceder esto?
Bueno, yo no creo que el término obsoleto sea el correcto, ya que nosotros estamos muy adelantados en la tecnología. Yo creo que en el sector gubernamental tal vez no es que esté obsoleto, sino que el gobierno está tan grande que no sabe lo que hace el pie derecho ni el pie izquierdo y es una burocracia tan grande que se le hace difícil reaccionar a la velocidad que los tiempos de hoy ameritan, ¿no? Y eso es un problema que tenemos. Ahora, ¿por qué no podemos penetrar nosotros a China de la misma manera que ellos nos penetran a nosotros? Porque las leyes en China y el gobierno es uno mucho más fuerte, las libertades y el Internet está mucho más restringido en China, cosa que aquí no se puede hacer. Lo que a mí me lamentaría mucho es que usaran esta excusa para empezar a quitar libertades nuestras o restringir nuestro Internet como lo conocemos. Eso es una posibilidad que podamos ver en el futuro.
Pero, ¿de qué manera nos podemos proteger? Me refiero al país, porque obviamente otra situación se presenta para los individuos, los ciudadanos estadounidenses que estamos preocupados, porque también si entran a las computadoras del gobierno, ¿con qué facilidad podrían entrar a las nuestras? Pero, ¿cómo se pueden proteger ambos, señor Pimienta?
Bueno, hay que estar proactivo y el problema que tiene el gobierno es la burocracia, la cantidad de pasos que tiene que tomar antes de resolver el problema. Fíjense que esto no lo vemos en la empresa privada tan común, ¿no? La empresa privada tiene la capacidad de reaccionar inmediatamente y tomar acción inmediatamente. Yo creo que ese es el factor que hace al gobierno un poco más vulnerable. También el problema de los contratistas del gobierno. Por lo general estos ataques no son directamente al gobierno o no empiezan directamente, sino atacan a un contratista, penetran el sistema del contratista y así es que llegan al gobierno, con las comunicaciones del gobierno y ese contratista, por ejemplo, del Pentágono o del Army, ¿no? Alguien que le haga los misiles, alguien que le haga las balas, ellos entran por el contratista y eventualmente en algún comunicado pasan la infección al network del gobierno, ¿no? Así que es un poco difícil poder resolver esto. China tiene una muralla, como la muralla china, tiene un firewall nacional que prohíbe eso, pero yo no visualizo esto aquí, eso aquí, ya que eso nos va a poner unas limitaciones a nosotros.
Una ley que ataque el terrorismo cibernético es posible que sea adoptada, pero en base a precisamente respetar esas libertades, señor Pimienta, ¿hay esa posibilidad de manejo dentro de una legislación?
Bueno, hacer una ley no creo que resuelva el problema, porque aquí hay una ley que no se puede usar drogas y todo el mundo la usa, ¿no? Yo creo que la ley no es la solución. Yo creo que la solución aquí es la educación. La mayor parte de las penetraciones se hacen con alguien que haya cometido un error. Es más fácil engañar al usuario de alguien que trabaje para el Pentágono que al sistema del Pentágono, ¿no? Si logramos que un contratista haga clic en un enlace malicioso, haciéndole pensar que es un comunicado de un compañero de trabajo, ya pudimos penetrar el sistema sin tener que pelear con la seguridad, porque él nos está dando el acceso haciéndole el clic, ¿no? Así que nuestro comportamiento frente a la computadora es el que nos pone vulnerable, ¿no? Así que yo creo que una buena seguridad en el network, sistemas de detección, vienen de la mano con una educación a todos y cada uno de los usuarios del sistema del gobierno, el cual yo creo que al día de hoy no se ha hecho un entrenamiento completo de cómo protegernos de estas intrusiones.
Señor Pimienta, muchísimas gracias por estar con nosotros y brindarnos todos estos detalles. Es importante ser responsables a la hora de sentarnos enfrente de una computadora, de usar nuestros iPads, los tablets, los celulares. Absolutamente todo está vinculado con la seguridad, ¿verdad?
Gracias, un placer, correcto. Todo está, es nuestro comportamiento, es engañar al usuario lo que están haciendo. Una vez entran, ya tienen acceso y están ahí meses, si no años, dentro del sistema. Así que yo creo que esa es la parte que todavía tenemos que reafinar un poquito.
Desde luego. Muchísimas gracias otra vez. Que tenga usted un excelente día.
Gracias por estar, por invitarme al programa. Buen día.
Muy amable. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. La cumbre del Grupo de los Siete terminó en Alemania y el presidente Barack Obama ofreció una conferencia de prensa en la cual nuevamente admitió la falta de una estrategia para poder entrenar a las tropas iraquíes en su lucha contra el grupo Estado Islámico. Este es el informe de Alberto Pimienta.
Para el presidente Barack Obama, asuntos de seguridad fueron prioritarios durante el encuentro del G7 en Alemania. En una conferencia de prensa al final de la cumbre, Obama aseguró que una de las metas para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico en Irak es incrementar la velocidad con la que Washington entrena a las Fuerzas Armadas del país.
En los lugares donde hemos entrenado a las fuerzas iraquíes directamente y les hemos dado equipos, operan efectivamente. En los lugares donde no los hemos entrenado, al ánimo, falta de equipos, etcétera, eso puede debilitar la efectividad.
Obama hizo esas declaraciones después de una reunión con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien fue invitado al encuentro a pesar de no ser miembro del G7. El mandatario estadounidense también dijo que hay que parar la ola de extranjeros que van a Siria y a Irak para unirse a las filas de los extremistas.
Si podemos interrumpir parte de ese flujo de combatientes extranjeros, seremos capaces de aislar y fatigar a las fuerzas del Estado Islámico que están allí.
La crisis en Ucrania y la participación de Rusia es otra de las prioridades para el G7. Obama advirtió que el grupo de países está analizando imponer más sanciones a Moscú si no para su agresión.
Al final, este será un asunto para el señor Putin. Él tendrá que decidir si continúa destruyendo la economía de su país y continúa el aislamiento de Rusia en la búsqueda de un deseo equivocado de recrear las glorias del Imperio Soviético.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y en esta misma conferencia de prensa, el presidente Obama declaró su frustración por la falta de soluciones para el inoperable sistema inmigratorio en el país y advirtió que su único propósito al emitir órdenes ejecutivas era lograr un arreglo temporal para miles de familias que esperan una reforma inmigratoria.
Hay realmente una manera para resolver este problema y es que el Congreso actúe. Eso haría que las órdenes ejecutivas no sean necesarias. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses quiere ver que esto suceda. Sospecho que este será uno de los temas importantes en la campaña presidencial, así que nosotros continuaremos presionando en todos los frentes tan fuerte como podamos para cambiar un sistema que administrativamente no funciona.
El mandatario recordó que Estados Unidos obviamente se rige por las leyes y la separación de poderes y afirmó que su intención es lograr que los indocumentados logren poco a poco salir de las sombras y cumplir con las legislaciones vigentes. Una corte de distrito mantiene los decretos presidenciales estancados debido a demandas de varios estados que califican las medidas como un exceso en las funciones del mandatario. Pero paralelamente, el secretario de Seguridad Interna, Jay Johnson, hizo puntualizaciones sobre el tema porque dijo que los casi 12 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos no se irán y el país tiene que tener en cuenta a esas personas. En un discurso que pronunció en la Universidad Rice en Houston, Texas, el secretario Johnson dijo que esos millones de personas, más de la mitad, han estado en el país por más de 10 años. Muchos tienen esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, dijo. Y agregó textualmente, esas personas están aquí, viven entre nosotros y no se irán, no se van a autodeportar y ningún gobierno deportará a un grupo tan grande. No tenemos los recursos para eso, dijo Johnson.
Escuchen Estudio 45.
Y autoridades en el estado de Nueva York continúan la frenética búsqueda de dos prisioneros que escaparon de una prisión de alta seguridad y se ofrece $100,000 de recompensa por quien dé detalles sobre ellos. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Como en una película de Hollywood, Richard Matt, de 49 años, y David Sweat, de 35, sentenciados por asesinato, ejecutaron de manera exitosa este fin de semana un complicado plan de escape que al parecer involucró la ayuda de una trabajadora de la cárcel de máxima seguridad más grande del estado de Nueva York, la penitenciaría de Clinton, conocida como Pequeña Siberia.
Estos son individuos muy peligrosos. La policía estatal está pidiendo a la comunidad que no intente detenerlos y reporte cualquier actividad sospechosa. Si ve algo, diga algo.
El estado de Nueva York está ofreciendo una recompensa de $100,000 por información que lleve a la captura de estos vecinos de celda que dejaron una nota que dice que tengan un lindo día tras usar maquinaria eléctrica para acceder a los túneles de la cárcel y salir por esta alcantarilla que dejó en libertad a Sweat, sentenciado a cadena perpetua tras asesinar a un policía en 2002, y a Matt, condenado a 25 años por secuestrar y matar a golpes a su ex jefe en 1997.
Es casi imposible pensar que esto se pudo hacer sin la ayuda de alguien desde adentro y en especial fuera de la cárcel.
El gobernador Andrew Cuomo indicó que esta es la primera vez desde 1865 que alguien se escapa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y seguimos. La semana pasada, la policía de Boston ultimó a un presunto sospechoso de yihadismo luego de que el individuo Usama Rahim, de 26 años, esgrimiera un cuchillo militar ante agentes que se disponían a detenerlo. En conferencia de prensa ayer, el comisionado de la policía de Boston, Bill Evans, presentó un video sobre este incidente.
Como lo dice la declaración jurada, voy a matar a un vestido de azul. Y no creo que a esas alturas él iba a ser controlado fácilmente. Hubo múltiples advertencias para que dejara el arma a un lado. Se le dieron todas las oportunidades y, como ustedes saben, acabar con una vida es algo muy duro. Y esa es una decisión con la cual tenemos que vivir.
Evans reiteró que los agentes tomaron la decisión correcta porque el sospechoso tenía la intención de matar a alguien, de manera que era él o iba a ser uno de nosotros, dijo. La familia del sospechoso solicitó a las autoridades que el video en cuestión fuera publicado después de su funeral y así se hizo, de manera que la policía compartió las imágenes con la prensa el lunes. Ese video, al parecer, es de una tienda o restaurante cercano al lugar del incidente y no está muy claro. De cualquier manera, ha servido para que la policía ilustre otro polémico caso. Hacemos una pausa. Enseguida estamos con ustedes.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y seguimos en Estudio 45. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia terminó finalmente con una batalla legal por un pasaporte israelí. Este es el informe de Alejandro Escalona.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó que el presidente de la nación tiene el poder exclusivo para reconocer una soberanía extranjera y está facultado para decidir si se reconoce el Estatuto de Jerusalén en un pasaporte estadounidense. El jefe de Relaciones con la Prensa del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dio la bienvenida a la decisión del máximo tribunal. La decisión de la Corte confirma la largamente establecida autoridad del presidente para conducir la diplomacia y la política exterior, documentos oficiales, comunicaciones diplomáticas, incluyendo pasaportes, dijo. La agencia francesa de noticias informa que, tras 8 meses de deliberaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió sobre el caso de un estadounidense nacido en Jerusalén que quería que se mencionara Israel en su pasaporte, algo que había autorizado el Congreso, contra la posición del presidente George Bush, tema que había antagonizado 2 ramas del gobierno estadounidense. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y el expresidente del gobierno de España, Felipe González, continúa en Caracas y lamentó no poder participar en los esfuerzos para defender a los prisioneros políticos venezolanos. Este es el informe que llega desde Caracas con Carolina Alcalde.
En una rueda de prensa junto a representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, el expresidente español Felipe González reiteró que nunca solicitó fungir como abogado defensor de los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma, sino que intentó participar como asesor técnico de la defensa, figura jurídica prevista en las leyes venezolanas, para la que, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, González no califica. El exmandatario español destacó que se encuentra tramitando la autorización para visitar al líder opositor Leopoldo López.
Voy a intentar visitar a Leopoldo. Si pudiera, así va. Incluso voy a intentar estar presente, si pudiera, en la vista ahora. Lo haré si tengo la autorización correspondiente para hacerlo.
Entre tanto, continúan sumándose venezolanos a la huelga de hambre encabezada por López y Ceballos para exigir el anuncio de la fecha de las elecciones parlamentarias y la liberación de los presos políticos, entre otras peticiones. Más de 34 personas participan en la medida de protesta pacífica. 2 de los dirigentes juveniles detenidos y en ayuno anunciaron que dejarán de consumir líquidos si la audiencia de apelación a su sentencia de 8 años de cárcel por participar en protestas antigubernamentales es diferida, tal y como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante el último año. La Conferencia Episcopal Venezolana nuevamente se pronunció para rechazar que ni a la Iglesia Católica ni a la Cruz Roja se le permita visitar a los denominados presos de conciencia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Estamos en Estudio 45, un programa de La Voz de América. A otro tema. La compañía Apple presentó su nuevo sistema operativo para las computadoras Mac, el Capitán, en la conferencia anual de desarrolladores que se cumple en San Francisco, California. Pero una de las noticias más interesantes fue la presentación del iOS 9 para los teléfonos iPhones y las tabletas inteligentes, que permite a los usuarios abrir y utilizar dos aplicaciones a la vez desde sus aparatos inteligentes. El sistema de pantalla partida le permite a una persona leer un correo electrónico en un lado de la pantalla mientras revisa su Facebook en el espacio restante de la pantalla. Unos 5.000 creadores de aplicaciones de software para celulares y computadoras asistieron al evento anual que permite echarle un vistazo preliminar a las posibilidades de los nuevos teléfonos, las tabletas, los relojes y las computadoras. La empresa aprovechó para presentar la llamada Apple Music, una alternativa similar a la que los usuarios ya poseen con aplicaciones como Spotify y Pandora, pero con un mayor número de herramientas, menos limitaciones y más posibilidades para personalizar todos nuestros gustos. Pero las posibilidades que ofrece para escuchar música, crear sonidos e incluso compartir nuestra experiencia a través de las redes sociales son ahora mucho mayores. Apple no se detiene y si usted tiene un teléfono inteligente de última generación, de pronto, en muy poco tiempo, tendrá la necesidad ya de cambiarlo. Vamos con la moda, así funcionan los celulares, los iPads, las tabletas, etc. Bueno, aquí estamos en Estudio 45.
Desde Washington, Estudio 45.
Cerramos nuestro informe correspondiente a esta jornada. Como siempre, el agradecimiento a nuestra producción general con Elena Skotowska, a los ingenieros John Dryden y Alfredo Santos. Nos vamos con muy buen ritmo. Él se llama Andy Grammer. El tema Honey, I'm Good. Nos vamos. Gracias. Buenos días.
Me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. So no, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. No, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu.
Thank you.